Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 28 en adelante. Aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una luz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vamos a orar. Padre, danos gracia en esta mañana. Concédenos la unción de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra como debe ser predicada. Permíteme, oh Señor, ser un recipiente, una vasija, a través del cual el nombre de tu Hijo sea puesto muy en alto. Concédeme, oh Señor, que tu Espíritu Santo pueda usarme como instrumento para que Cristo pueda ser visto una vez más en medio de nosotros y que tu pueblo pueda adorarlo como lo que Él es. El Hijo de Dios. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Toca nuestros corazones y nuestras mentes y háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. He predicado este texto muchas veces y no me canso de predicarlo, ni dejaré de predicarlo porque lo haya predicado. Porque cada vez que voy a Él, mi vida es impactada y refrescada e iluminada por el Señor. Su palabra son espíritu y son vida y son nuevas cada mañana. Es increíble que después de predicar un texto una y otra vez, todavía uno vuelva al mismo texto y continúa encontrando cosas que no había visto y que no había entendido correctamente. Este es uno de esos pasajes maravillosos que están centrados en los evangelios. Están ahí para nosotros, para que podamos contemplarle, para que podamos mirarle, para que podamos adorarle como Él merece ser adorado. Una de las cosas más maravillosas de la encarnación del Hijo de Dios fue el ocultamiento de su divinidad. Este ocultamiento que impidió que los hombres pudieran mirarle como en verdad Él era. El Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Unigénito de Dios. Detrás de una frágil y débil vasija de barro, detrás de una humanidad débil, estaba en verdad Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Pero las Escrituras nos dicen que Cristo mismo tomó a 3 de sus discípulos y lo invitó con él a subir al monte. La Biblia no nos dice que lo tomó y lo invitó a subir al monte para orar con él, como en otras ocasiones. Pero en esta ocasión lo invitó a estar con él para mostrarle algo que ninguno de ellos había visto. Su transfiguración, la gloria suya. Mientras estaba ahí, oraba. Aquello que estaba oculto se mostró a la vista de esos 3 discípulos que fueron testigos de este gran acontecimiento. Pedro, Juan y Jacobo. Estos tres, Pedro, Juan y su hermano Santiago o Jacobo, fueron invitados por el Señor al monte y tuvieron el privilegio de mirar lo que allí ocurrió. El velo se levantó un poquito, solo una punta del velo, para mostrarnos la realidad de su majestad, la majestad de Cristo, la realidad de su gloria, la majestad suya, la realidad de su divinidad. Allí se mostraron de una forma muy leve sus vestiduras reales y sus discípulos pudieron contemplarla. Dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte. ¡Qué tremendo es el Señor! Él mismo es quien comienza todo. Si hemos de verle, es porque Él mismo ha de mostrarse. Si su gloria se va a mostrar, es porque Él mismo nos va a invitar a fin de que podamos verla. Porque no hay forma de que, de nuestra propia iniciativa y por nuestro propio esfuerzo, podamos ver nada que Él no quiera mostrarnos. Pero mira conmigo aquí algunas verdades que este texto nos enseña. En primer lugar, mira conmigo la gloriosa experiencia que tuvieron los discípulos. El testimonio de los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Ninguno solo de ellos fue testigo de esta experiencia. Ellos son los que nos narran lo que ocurrió aquí, pero ninguno de ellos participó de este tiempo. Ni Mateo estuvo allí, ni Marco estuvo allí, ni Lucas estuvo allí, pero ellos registraron lo que no pudieron ver, pero que seguramente aquellos otros tres se lo mostraron, le testificaron y se lo declararon. La Biblia nos dice que Mateo, narrando este episodio, dijo que el rostro del Señor resplandeció como el sol, dice Mateo. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Marcos nos dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y Lucas nos dice aquí que mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. ¡Oh, qué gloriosa escena, queridos hermanos! Este episodio marcó a los discípulos. Tuvieron el privilegio de estar con el Señor en este momento extraordinario. Aquí no vieron milagros, aquí no vieron obras, aquí no oyeron un discurso del Señor, una enseñanza del Señor. Vieron su gloriosa majestad manifestada. Y oyeron el testimonio del Padre honrando al Hijo públicamente. Este es mi Hijo en quien se complace mi alma. A Él oíd. Contemplaron su gloria. Mire lo que dice el versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron, ¿qué fue lo que vieron? La gloria de Jesús. Lucas nos dice que ellos vieron la gloria de Jesús. La gloria de Jesús no es como la gloria de Moisés. Moisés recibió una gloria que no era propia, una gloria que le vino dada desde afuera, de tal suerte que su rostro resplandecía y tenía que ponerse un velo. Pero la gloria que fue mostrada aquí era la gloria suya propia, la gloria de Jesús que brotaba de dentro de él. Noten que el texto no dice que fue transfigurado, como si el Padre lo transfiguró. No, se transfiguró, dice. Así lo dice Mateo, así lo dice Marcos. Se transfiguró, no lo transfiguró, se transfiguró. Él mismo dejó mirar, dejó ver un poquito de la realidad interior de un Dios todopoderoso. Sí, Jesús mostró su gloria en varias formas. Las Escrituras nos dicen que mostró su gloria a través de sus milagros. Cuando convirtió el agua en vino, nos dice Juan, y este principio de señales hizo él, y mostró su gloria a través de sus enseñanzas. Ningún hombre puede hablar como habla este. mostró su gloria a través de su carácter, de su amor, de su piedad, de su benignidad, de su misericordia para con los demás. Pero nunca mostró su gloria en su aspecto físico. ¿Quién es este? El hijo de un carpintero. No tiene facha de un rey, dijo Herodes. Esto no me parece a mí ningún rey. Quiso prestarle su capa, quiso prestarle sus vestidos. No pudieron mirar la realeza interior del Señor. No pudieron mirar su dignidad, no pudieron mirar su majestad, no pudieron mirar su honor y su gloria. Pero aquí, estos tres pudieron mirar un poquito de la gloria del Señor revelada. Juan nos dice en el capítulo 1, y vimos su gloria. Y Juan se está refiriendo a este episodio porque Juan sí estuvo allí. Y vimos su gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fueron testigos oculares de su grandeza, de su majestad, de su esplendor, de su gloria. Los israelitas vieron la gloria de Dios sobre el campamento, sobre el tabernáculo. Ellos veían cómo la Shekinah de Dios descendía allí. Los sacerdotes vieron la gloria de Dios cuando inundó el lugar santísimo y no pudieron estar allí. Pero los discípulos estaban viendo la verdadera gloria de Dios manifestada en el tabernáculo y manifestada en el templo delante de sus propios ojos. A Jesús, el Hijo de Dios. Él es el resplandor de su gloria. Nunca la gloria de Dios se ha mostrado en ausencia de su Hijo. Toda vez que la gloria de Dios se ha mostrado, ha sido a través de su Hijo, aquel que le revela, que le manifiesta y que le declara. Él es el resplandor mismo de su gloria. Sí, el episodio fue extraordinario. Dos testigos estuvieron allí. La Biblia no nos dice cómo identificaron que este era Moisés y que este era Elías. No nos dice cómo lo notificaron. No había internet, ni tenían fotografías de Moisés, ni fotografías de Elías, ni un cuadro pintado. Estaba prohibido hacerse imagen de cualquiera. Pero la Biblia nos dice que los discípulos entendieron que ahí estaba Moisés y Elías. Y Cristo testificó y testimonió que en verdad allí estaban Moisés y Elías. ¿Cómo lo supieron? El Señor se lo reveló. ¿Cómo se lo reveló a Pedro? Cuando le dijo, tú eres. ¿A quién iremos? Tú eres. Solo tú tienes, ¿qué? Palabras de vida eterna. Tú eres el Hijo de Dios. Pedro, de cierto te digo que esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Moisés y Elías aparecieron allí de forma visible ante los ojos de ellos. Quiero que entienda, hermanos míos, esto no era un holograma de Moisés y Elías. La Biblia no nos dice que las almas de Moisés y Elías aparecieron con Cristo. Tampoco nos dice que dos espíritus aparecieron con Cristo. No, no, no. No aparecieron dos espíritus ni dos almas. Aparecieron dos personas con cuerpo, con Jesús, conversando con Él. Uno era Moisés y el otro era Elías. Por supuesto que usted puede pensar y decir, no, pero Moisés no podía estar con cuerpo. Bueno, Elías se fue con cuerpo. Y cuando se fue con cuerpo, yo creo que su cuerpo no se desvaneció y ahora está en alma. Está en cuerpo igual que el Hijo de Dios, subió en su propio cuerpo. Aquí estaban ellos, junto a Cristo. Lo vieron, y no solo lo vieron, sino también que lo oyeron hablar. Moisés murió y fue enterrado por Dios, dice la Escritura. Pero Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Habían pasado aproximadamente 1400 años desde que Moisés murió y unos 900 años desde que Elías fue raptado. Pero ahora están aquí los dos y los dos juntos que nunca se conocieron. Ahora están juntos con Cristo Jesús, con el verdadero profeta, con el verdadero Señor, con el Creador de cielos y tierra de quien ellos profetizaron. Ahora están ahí con Jesús, hablando con Él. Gloria a Dios. Pedro, Juan y Santiago fueron testigos de ver a Moisés y a Elías vivos. ¿Cuántos saben que la Escritura dice, Dios no es Dios de muertos, sino de qué? De vivos. Qué gloriosa escena, hermanos míos. Qué gloriosa escena. Quiero que pienses en esto.
Moisés anunció a Cristo, pero nunca lo conoció. Los profetas hablaron de Jesús, pero nunca lo conocieron. Hablaron del Mesías que habría de venir. ¿Dónde conoce Moisés a Elías? ¿Dónde conoces Elías y Moisés a Jesús? Ahí, en ese momento. Ah, pastor, pero ellos estaban en el cielo y Jesús también, pero Jesús no estaba en el cielo. El Verbo de Dios sí estaba en el cielo. Cuando Moisés murió, amén. El Verbo de Dios estaba en el cielo cuando Elías fue raptado. Pero Jesús es el Verbo hecho carne. Moisés está hablando con aquel de quien habló, de quien profetizó, de quien anunció. ¿No te parece glorioso ese momento? ¡Qué extraordinario esto aquí! Esta es una prueba irrefutable de la existencia de la vida después de la muerte. Pero no solo eso, una prueba irrefutable de la resurrección. No hay tal cosa como el sueño del alma, porque Elías y Moisés debían estar durmiendo. Hay que preguntarle a los adventistas cómo interpretan eso ahí. No, ellos están vivos, y ellos están tan vivos que están hablando. Ellos están hablando, y ellos están testificando. El mediador del pacto, Moisés, y uno de los más gloriosos profetas del Antiguo Testamento, Elías, el representante de la ley y el representante de los profetas, están allí con Cristo en el monte de la transfiguración. Ellos están presenciando el cumplimiento de sus profecías, de lo que anunciaron, pero también están testimoniando delante de los apóstoles quién es el Señor. Y eso lo vamos a mirar más adelante. Este pasaje nos muestra una escena increíble. Un modelo de la gloria en la cual apareceremos nosotros. ¿Cuántos esperan ese día? ¿Tú quieres saber cómo apareceremos nosotros? Vamos a aparecer como aparecieron estos aquí. Pronto nosotros también vamos a aparecer vestidos de su gloria y al lado suyo. Bendito el nombre del Señor. Hoy estamos rodeados del pecado, estamos rodeados de debilidad, estamos rodeados de tribulaciones, pero pronto llegará el día en que nosotros también seremos vestidos de gloria y seremos semejantes a Él. Aleluya. Hermano, la Biblia dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía estamos rodeados de debilidad, rodeados de tribulaciones. Pero un día vamos a aparecer junto a Cristo como aparecieron Moisés y Elías, rodeados de su gloria. Hay una gloria que está preparada para nosotros, que nos cubrirá y que nos llenará plenamente nuestra alma y también nuestro cuerpo. El versículo 31 nos dice que aparecieron allí rodeados de su gloria. Perdón, voy a tener que quitarme este saco porque tengo demasiado calor aquí arriba. Dice el versículo 31, que aparecieron rodeados de su gloria y hablaban de su partida. Ese glorioso Señor que se transfiguró a los ojos de ellos, ese glorioso Señor que muestra su majestad, que muestra su gloria, el ser igual a Dios en ese momento, ese mismo glorioso Señor es el que va a morir y va a partir por amor a nosotros. Bendito el nombre del Señor. Moisés y Elías hablaban de su muerte, de su partida. Están ahí con él y están hablando del cumplimiento de las profecías, de aquel que habría de venir, de aquel del cual anunció el profeta Isaías, que padecería por nosotros, que llevaría nuestros dolores, nuestras miserias, nuestras penas. Sí, está rodeado de gloria, como extendiéndose hasta aquel momento donde volverá por segunda vez, pero ahora tiene que morir. El que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose siervo, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Segunda de Corintios 8 nos dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos, ¿qué? Enriquecidos. Voluntariamente puso su gloria aparte, restringió su poder para llevar las penurias humanas, para nacer en un establo de una familia pobre, pasar los malos tratos y aceptar una muerte atroz, colgado en un madero. ¿Y todo para qué? ¿Qué dice la Escritura? Para enriquecernos a nosotros. Un extraordinario testimonio, una extraordinaria
experiencia para los discípulos. Pero número dos, este pasaje nos muestra el testimonio de la infinita superioridad de Cristo. ¿Cuántos saben que Él es superior? Este pasaje nos muestra el testimonio de la infinita superioridad de Cristo. Dice el versículo 32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueños, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas. Usted nunca puede poner a Cristo al lado de nadie. Amén. Usted nunca puede poner a Cristo al lado de nadie. Hay un comentarista cristiano de uno de los programas más oídos que me indigna cada rato porque por una palabra de Cristo dice una de Gandhi. Jesús dijo tal, tal. También Gandhi dijo tal cosa. Oye, a la gente le agrada que saber que tú tienes cultura, que tú sabes lo que dijo Platón, que tú sabes lo que dijo aquel, que, lo que dijo Gandhi y toda esa basura. Tú sabes. La gente le agrada todo lo que dice Mengano y Prensejo. Pero solo Jesús tiene palabra de vida eterna. Sus palabras no pueden ser comparadas con las palabras de ningún otro. Sus palabras no se equiparan con las palabras de ningún otro. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor. Hagamos tres enramadas. Porque ahí está Moisés, porque ahí está Elías y también está Cristo. Pero la Biblia dice que él estaba desconcertado por la visión celestial y no sabía lo que decía. ¿Por qué usted cree que dice el texto y no sabía lo que hablaba? ¿Eh? ¿Cómo se dice eso en buen dominicano? Estaba disparateando. ¿Cómo que tres enramadas? ¿Te estás volviendo loco? ¿No te acaba de mostrar la gloria del Señor? Resplandeciendo como el sol, sus vestidos como la nieve. ¿No te está mostrando claramente quién es el Señor? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el Creador? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Siervo? ¿Quién es el verdadero apóstol? ¿Quién es el verdadero profeta que habría de venir? ¡Es Jesús! Su propuesta recibió un rechazo inmediato. Nunca Pedro fue tan reprendido como en esta ocasión. Su propuesta recibe un rechazo inmediato. Moisés y Elías son envueltos en una nube, desaparecen y ya no aparecen más. Y solo queda allí Jesús solo. Hermanos míos, y esa expresión Jesús solo no está puesta ahí así, ¿eh? Él está solo en su dignidad, Él está solo en su majestad, Él está solo en su autoridad, Él está solo en su hermosura, Él es inigualable. Este es el testimonio de su infinita superioridad. La propuesta de Cristo, de Pedro, recibe un rechazo del Señor, de Dios Padre, y envuelve a estos dos y ya no lo ven más. Y el estruendo de la voz del Padre se deja oír, declarando, este es mi Hijo amado. Él no dijo, estos son mis hijos. No, este es mi Hijo amado en el cual... En el cual, no en los cuales, en el cual mi alma se complace. A Él oí. Gloria al nombre del Señor. Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice Mateo que Él dijo, en quien tengo complacencia. A Él oí. El propósito de esta voz era declararle a los discípulos que allí estaba uno superior a Moisés y uno superior a Elías. El obispo Ray dice, Pedro y sus compañeros debían saber y recordar que aunque Moisés y Elías fueron fieles siervos del Señor, estaban muy por debajo de Cristo en naturaleza, en dignidad y en oficio. Él es el auténtico sol y aquello las estrellas que dependen de su luz cada día. Él era la raíz, ellos son la rama, Él es el Señor y ellos son los siervos. Nunca podemos confundirnos con eso. Tenemos que saber claramente quién es Señor y quién es siervo. La bondad de ellos era derivada, pero la de Cristo era la original y la suya propia. Esta es la realidad. Pedro, mire, vaya segunda de Pedro, capítulo 1. Pedro nos testifica de este momento, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, noten, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué cosa? Su majestad. Aquí Pedro no habla de Moisés y de Elías. Él aprendió. No. La majestad que se mostró allí fue la majestad de uno solo, la majestad del Hijo de Dios. Como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Cuándo? Verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre, ¿qué fue lo que recibió de Dios Padre? Honra y gloria. Él, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él. ¿Dónde? El apóstol Pedro nos dice lo que ocurrió allí. En primer lugar, fue el testimonio del Padre para honrar a su Hijo amado. Recibió de Dios Padre honra y gloria delante de Moisés, delante de Elías y delante de sus discípulos. El siervo que habría de venir, del cual habló Isaías, el profeta que habría de venir, del cual habló Moisés, el rey que habría de venir, he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Isaías capítulo 42, Salmo 2, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte, ciertamente anunciaré el decreto, dijo el Señor, mi hijo eres tú, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Solo Cristo es el Señor y solo Él debe ser honrado y solo Él debe ser adorado. Y solo en Él debemos gloriarnos. Hermanos míos, cuidado con el lugar que le damos a los hombres. Cuidado con el lugar que le damos a los hombres. Él no comparte su gloria con un segundo ni con un tercero. Cuidado cómo lo reconocemos más allá de lo que Él nunca pretendió reconocer a ningún hombre. Sean estos pastores, buenos pastores, sean estos apóstoles, sean estos patriarcas, sean estos mártires. ¿Qué hizo la iglesia con los mártires? Con los mártires, lo que sigue haciendo la iglesia católica, canonizándolo para que lo adoren. Pero nadie es digno de adoración, solo uno. Ni obispos, ni diáconos, ni apóstoles, ni profetas, ni papas, ni cardenales, ni concilios. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco plenamente, a él oí. Todos ellos son hombres. No importa lo que sean, así sean fieles. Son hombres útiles, fieles al Señor, pero solo hombres que necesitan un Salvador, que necesitan un Redentor, como tú y yo. Tenemos que tener cuidado con no usurpar el lugar, el honor que solo a uno le ha sido dado. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Cristo Jesús, solo a Él le corresponde. Mira el Salmo 2 conmigo. Salmo 2, allí hay un mandato. El Señor dice aquí, versículo 7, yo publicaré el decreto, mi Hijo eres tú. Verso 8, pídeme y te daré por herencia las naciones. Versículo 10, ahora pues, oh reyes, sé prudentes, admitid la amonestación, jueces de la tierra, los grandes, los reyes, los jueces de la tierra, servid al Señor con temor, alegraos con temor, honrad al Hijo. ¿Usted lo está viendo? Subráyelo bien ahí. Porque esto no es un consejo, esto es un mandato. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira Pero bienaventurados todos los que en Él confían.
Esto es tremendo, hermanos míos. Honrad al Hijo. La palabra aquí real es besad al Hijo. Besad al Hijo. Besadlo.
Todos esos besos que se le dan a los anillos de obispos, de cardenales y de papas son una pura herejía y una usurpación al único que necesita ser besado y que lo merece, a Cristo el Señor. Nada de besos. Su eminencia, su excelencia, su majestad. No. Solo hay uno que es digno de ser adorado, honrado, gloriado en todo. Es Cristo Jesús.
Honrad al Hijo, besad al Hijo. Él no es uno entre, Él no es uno entre los otros reyes. Él es el todo soberano de los reyes de la tierra.
Eso es una usurpación. Ningún hombre debería permitir que otro se le incline y que otro le bese la mano como una señal de honra. Solo Él merece ese tipo de honra. Besadlo, dice el Señor, con el gesto del siervo que besa la mano de su Señor. ¿Cuántos señores hay en la iglesia? Solo uno, nuestro Salvador, nuestro Redentor, es el Señor, nuestro Rey, la cabeza de la iglesia. ¿Qué dice Apocalipsis? Porque solo tú, ¿qué dice? Porque solo tú, ¿qué? Fuiste inmolado, solo tú, no Moisés, no Pablo, no Pedro, no Juan, no Josué. Solo tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido para Dios de todo pueblo, de toda lengua, de todo linaje. Solo tú, solo es digno de adoración. Ningún otro hombre es digno, solo Cristo la merece. Con el gesto del amor que le profesamos a Él, porque le amamos, porque Él nos amó y se entregó con nosotros, como dice Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, Apocalipsis 1, al soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él, dice Juan, sea la gloria y el dominio y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Juan se postró ante el ángel, pero fue levantado inmediatamente. No, no hagas eso, le dijo. Adora a Dios. Sí.
Es un besarle que testifica de nuestra adoración. Es un besarle que testifica de nuestro sometimiento a Él.
Es un besarle que expresa nuestro amor por Él, para que no se enoje. Amigo mío que estás aquí, créeme, Él no es indiferente a la falta de adoración.
Él vino para ser adorado, porque solo a Él se le dio el nombre, sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla. Él no es indiferente a no ser honrado, a no ser adorado.
Si te abstienes de adorarlo, si te abstienes de besarlo, si te abstienes de someterte a Él,
Él se enojará y perecerás en tu camino, porque su ira se inflamará contra ti.
Y como dijo John Newton, nadie quiere ver a Dios airado. La ira de Dios ha de ser indescriptible, dice Newton. Si se enciende plenamente, ha de ser indescriptible, ya que la perdición puede venir con solo que se encienda un poco. Por eso es que la Escritura dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Porque no le adora, porque no le honra, porque no le exalta. Vuelva a Lucas, pero él dice: este es mi hijo, no puede ser igualado, no puede ser puesto a la par, es superior a Moisés. Moisés fue fiel, dice el escritor a los hebreos, como siervo en la casa del Padre. Pero Cristo fue fiel en su propia casa, como hijo. Moisés no puede ser comparado con Cristo, ninguno puede ser comparado con Cristo. Por eso dice el Señor aquí y nos manda honrarlo y nos manda besarlo. Y aquí nos manda, oídle. ¿Cuántos tienen oídos para el Señor? Oídle, es honrarle. Jesús dijo, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Sí, a él oíd. Moisés habló de un profeta que vendría, ¿Y qué dijo Moisés? Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga.
Pero también dijo: y el que no oyere la voz del profeta será traído dentro del pueblo.
No, no se puede cerrar los oídos a la palabra de Cristo sin consecuencias.
No, amigo mío que estás aquí, no pretendas endurecer tu corazón y cerrar tu oído y pensar que saldrás sin consecuencia de esto. No, hay condenación. Pero Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna.
A él oíd. Al oír a él, estamos oyendo al Padre. Al verlo a él, miramos a Dios. Cuando él habla, Dios habla.
Sus palabras engendran vida. Solo las palabras de Jesús engendran vida.
Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes
palabras de vida eterna. Cuando oímos a Jesús, mostramos que somos sus ovejas, porque él dijo: mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz.
¿Cómo sabemos que somos sus ovejas? Cuando oímos la palabra de Cristo, cuando la palabra de Cristo encuentra lugar en nuestro corazón.
Pero aquí hay una parte más, y con esto quiero terminar. No solo es el testimonio glorioso de la superioridad del Hijo, pero es un testimonio glorioso del amor del Padre por su Hijo. Hermano mío, ¿cuánto ama el Padre a su Hijo? ¿Te has puesto a pensar en eso? La Escritura a los Hebreos dice que Él no tomará por inocente el que pisoteare la sangre.
¿De quién?
De su Hijo. No dice que Él no tomará por inocente al que no oyó el pastor Tomás. No dice que no tomará por inocente al que no oyó Moisés. No, no, no. Dice:
Él no tomará por inocente al que pisotea, al que le es nada, indiferente a la sangre.
¿De quién? Su Hijo. ¿Por qué? Este es, ¿qué es lo que dijo? ¿Cómo es que dice que dijo? Este es. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Tuvieron gran temor, versículo 34, y una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace.
Su único Hijo, no un hijo, su único Hijo. El Hijo de su amor, como dice Juan.
En los tres primeros capítulos, Juan lo menciona como 5 veces. Capítulo 1, verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es el unigénito, el único. Nosotros somos adoptados en Él,
aceptos en el amado, dice Pablo. Nosotros somos aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Él.
Nosotros todavía no conocemos la magnitud, la gloria, la hermosura, la pureza del amor con que el Padre ama al Hijo. Pero un día la conoceremos. Y con el mismo amor que el Padre ama al Hijo, nosotros también le amaremos.
Sí, el Padre ama al Hijo, capítulo 3 de Juan, dice: y ha entregado todas las cosas en su mano, porque ama al Hijo. Capítulo 5, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que ésta le mostrará, para que lo admiréis, dice Cristo.
¿Por qué? Se transfigura, porque Él quiere que su Hijo sea admirado. ¿Cuánto le admiran? ¿Por qué muestra sus obras a través de Él? Porque Él quiere que su Hijo sea honrado como Él lo honra.
¿Por qué hace eso? Porque lo ama.
¿Qué dice Juan, que es el testimonio de su libro?
Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios.
¿Y qué quiere decir la Biblia cuando dice: este es mi Hijo? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice: este es mi Hijo?
¿Qué quiere decir eso? Este es mi Hijo. Porque los judíos no entendían ese lenguaje.
Jesús le dijo: no entendéis mi lenguaje porque no podéis recibir, ¿qué? Mi palabra.
¿Qué es esto? Este es mi Hijo. Blasfema porque te dice ser Hijo de Dios.
Como diciendo: y Dios no tiene hijo. Pero Dios es el que está diciendo aquí: este, ¿qué? Es mi Hijo.
Pero los judíos usaban este término como un título, como un título, oiga bien, como un título, no como una realidad, como un título del Mesías que habría de venir, solo como un título.
Porque Dios le dijo a David: Él será para mí Hijo, y yo seré para Él Padre.
Y ellos lo usaban solo como un título para el Mesías que habría de venir, no como que en realidad Dios tiene un Hijo. Ellos nunca imaginaron ni pensaron hasta el día de hoy que el Mesías habría de ser el mismo Dios encarnado. La segunda persona de la Trinidad hecho carne, Dios mismo con los hombres, Emmanuel, igual a Dios, engendrado por Dios. Sí, hermanos míos, la característica, el carácter que las Escrituras le atribuyen a Cristo es un asunto de deidad personal, nada menos que ser igual a Dios. Nada menos que ser igual a Dios, de su misma esencia y naturaleza. ¿Saben cuál es la razón por la que el Padre tiene plena complacencia en su Hijo? La única razón por la que el Padre tiene plena complacencia en su Hijo y no en ningún otro es porque su Hijo es la realidad de Él mismo, de su misma esencia y naturaleza, el resplandor mismo de su sustancia. No, Él no dice, yo me complazco en Gabriel, me complazco en Miguel. No se complace en ninguno. Este es mi Hijo en el que yo me complazco plenamente. El Verbo de Dios hecho carne, dice Juan, el que era en el principio con Dios desde la eternidad, era con Dios, con personalidad, el poder que llevó a cabo todos los propósitos de Dios. El Verbo es el poder de una persona que tiene una relación eterna con Dios. El Verbo era con Dios, dice Juan. No solo que en el principio era el Verbo, sino que el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Oh, pero ahí viene esa cláusula tan extraordinaria, tan incomprensible, imposible de sondear. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Cómo comprenderlo? El misterio de la encarnación no se puede explicar, pero ahí en ese ropaje, ahí, en ese, es ahí mi Hijo, en que mi alma se complace. Gloria al nombre del Señor. Vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito del Padre. El Padre se deleita en su Hijo. Él tiene un deleite pleno en su Hijo. Mi alma se complace en Él, me deleito en Él. Dios no dice eso de ningún otro, pero en su Hijo se complace plenamente. Su gozo en Él está, su pleno gozo, su pleno contentamiento. No en mí, no en ti, no, nosotros somos vistos en Él. Por eso en Proverbios, cuando habla, personifica la sabiduría, la cual es Cristo, dice, porque en Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia. Oiga bien, era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. ¿Cuánto bendicen al Señor? Era su delicia de día en día, teniendo solaz. ¿Qué es solaz? Placer, todo el tiempo. Hay quienes dicen que Dios creó al hombre porque se sentía solo. Dios se siente solo. Dios está satisfecho con Él mismo. Dios está feliz con Él mismo. Está satisfecho en sí mismo. Tiene todo su gozo, todo su deleite en su Hijo amado. Pero ama tanto al Hijo y tiene tanto deleite en su Hijo que quiere que su Hijo sea visto en todos sus hijos. Quiere que su Hijo sea mostrado, declarado en todos nosotros, que todo le refleje a Él. Sí, Él quiere esto porque este es el fin por el cual fuimos predestinados. ¿Por qué fuimos predestinados? ¿Qué dice la Escritura? Nos predestinó para que lleváramos la imagen. ¿De quién? De su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bendito el nombre del Señor. Tiene su deleite en Él por su perfecta obediencia. Él dijo, yo siempre hago lo que el Padre quiere. Tiene su deleite en su Hijo por su hermosura. Él es la imagen de Él. Tiene su deleite en su Hijo por su entrega voluntaria y humilde. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración.
En el cumplimiento de los tiempos, es decir, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vendrá el día cuando todo será reunido en Él. Hermano, Él quiere que no solo lo honremos como Él lo honra, sino que lo amemos como Él lo ama.
Esto es lo que Cristo mismo dijo: Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh, Padre justo, el mundo no te conoce ni te ha conocido, pero estos han conocido que tú me enviaste.
Y yo le he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos.
Entonces le vamos a amar, hermanos míos. Él lo vale todo, Él lo es todo. Él es digno de toda honra, gloria y honor.
No hay nada en esta tierra que se compare a Él. Pero hay un dicho que dice uno de los teólogos de nuestros días, dice: hay una pregunta que nos lleva a reflexionar y a detenernos y pensar cómo estamos. Y amigo mío que estás aquí, es una pregunta que tú también debes formularte.
Él dice, la pregunta crítica para nuestra generación y para cada generación es esta:
si pudiera tener el cielo sin enfermedad y con todos los amigos que tuvo en la tierra
y todos los alimentos que siempre le gustaron y todas las actividades de ocio de las que siempre disfrutó, y todas las bellezas naturales que vio, y todos los placeres físicos que disfrutó, y ningún conflicto humano ni desastres naturales, ¿podría estar satisfecho con el cielo así si Cristo no estuviera allí? Supóngase que el infierno fuera eso, un lugar donde no hay enfermedad, donde usted tiene todo lo amigo que usted quiere, donde usted come todo lo que ha querido, todas las actividades de ocio están allí, todas las bellezas, pero Cristo no está ahí. ¿Estaría satisfecho con este lugar sin Cristo?
Él mismo se responde: un hombre y una mujer que amen y estén enamorados de Cristo nunca podrían estar satisfechos en un cielo así, sin Cristo. Pero termina diciendo:
pero ¿cuántos
si lo estuvieran?
¿Cuántos lo estuvieran?
Sí, la mayoría lo estuviera. Diría: sí, yo prefiero eso. El mundo que vivimos no sabe lo que es la izquierda ni la derecha, no sabe lo que es bueno ni lo que es malo.
Por eso están celebrando la victoria de un tal llamado amor que no es amor, sino una vergüenza. Pero la Escritura dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque pronto serán cortados. Es el día de la tiniebla, de la oscuridad. El príncipe de este siglo ha cegado los ojos de los que se pierden para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo.
Sí, no pudiéramos estar satisfechos con ningún cielo así. El cielo es cielo porque el Señor está allí.
Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo soy más que el paraíso. Hoy estarás conmigo. No le dice: hoy estaremos juntos en el paraíso. Hoy estarás conmigo
en el paraíso. Él es el Señor. Él lo es todo. Aleluya.
Cristo, hermanos míos, no murió solo para librarnos del infierno y llevarnos al cielo. Él quiere ser lo más hermoso, lo más precioso, lo más apreciado, lo más amado de nosotros.
John Wesley dijo: la ortodoxia o la correcta opinión de Cristo es, después de todo, una parte endeble de la religión.
Se pueden tener excelentes opiniones acerca de Cristo sin que ello signifique que le amamos.
Amarle es mucho más que eso. Él merece ser amado. Él merece ser honrado. Pero hermanos míos, tenemos que decirle: Señor, abre mis ojos. Señor, abre mis ojos. Que las luces de este mundo no me distraigan. Que las cosas de esta tierra no me desvíen, Señor.
Señor, abre mis ojos. Déjame ver tu gloria. Déjame contemplar tu hermosura. Déjame contemplar tu valía. Para que te adore, para que te honre, para que te oiga
como tú lo mereces. Señor, dame un corazón inclinado a ti, Solo al mirarle a Él somos transformados, dijo el apóstol Pablo. Nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Él quiere transformarnos y que todos esos dioses vayan cayendo y que todo ocupe su lugar. Esposo, hijo, hija, esposa, dinero, posesiones, casas, auto, lugares, todo que ocupe su lugar. Para que solo Él sea exaltado, para que solo Él sea escuchado, para que solo Él sea engrandecido. Y nada le haga competencia en nuestros corazones y en nuestras vidas. Este es mi Hijo, en Él me complazco, a Él oí. Padre, bendito seas tú en esta hora, Señor. Señor, nosotros te exaltamos en esta mañana y te damos gloria y confesamos que aún no te honramos como tú mereces ser honrado. Confesamos que aún no te amamos como tú mereces ser amado. Confesamos que aún no te oímos como tú mereces ser oído. Pero ayúdanos, Señor Jesús. Conquístanos, atráenos. Conviértenos, Señor. Deja que nuestros ojos te contemplen en tu hermosura, tu belleza. Deja que nuestros oídos te escuchen con claridad. Que nuestros corazones se derritan ante tu hermosura, oh Señor. Padre, mira las cosas que compiten con tu Hijo en nosotros. Las cosas de esta tierra, la familia, los hijos, las posesiones materiales. Nuestro propio yo, ayúdanos, Señor, que resplandezcan nuestros corazones, que resplandezcan nuestras mentes, que sea exaltado, que sea muy exaltado, que sea puesto en alto, como solo Él lo merece. Oh Señor, abre los ojos, muéstranos a Jesús. Abre los ojos, oh Señor. Muéstranos a Cristo, el incomparable y todo codicial. Atráeme y en pos de ti correremos. Hijo la amada, póngase de pie en esta hora.